Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Carlos Sainz sale un décimo en Bahrein. La carrera es a las 5 de la tarde, la va a contar, por supuesto, Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Bueno, empezamos, si quieres, por lo de... Bueno, primero decir que sale Hamilton primero y Rosberg segundo.
Sí.
Los Mercedes, pero luego me cuentas un poco más en la carrera. Pero antes, si quieres, empezamos como lo dejamos ayer, ¿no? Que dejamos ayer pidiendo a Alonso correr. ¿Y qué ha pasado esta mañana?
Bueno, pues lo que ha pasado es que oficialmente la FIA ha confirmado, ha denegado esa posibilidad. No tanto de correr, sino de avanzar en la historia, es decir, avanzar en nuevas pruebas. Porque lo que ha aclarado hoy Ron Dennis es que lo que pidió Ron Dennis oficialmente, además se ha mojado esta vez porque Ron está un poco alejado del día a día de McLaren y se fue directo con Fernando a hablar con los comisarios, lo que pedía era nuevo escáner para Fernando Alonso, porque el escáner que presentaron el jueves era del lunes pasado. Y Alonso cada día se está sintiendo mejor y está convencido de que podía haber corrido con un poco de dolor, pero que él estaba para correr. Entonces querían un escáner hecho en Manama, en Bahrein, un escáner con vigilancia FIA, por supuesto, y que se viera. Y si en el escáner daba suficientemente bien, Alonso corría. La FIA se ha negado. Ha hablado ya Antonio y ha dicho que no, que primero que es una decisión médica y segundo que ante un accidente tan grave no tiene demasiada lógica que pudiera correr, y con una lesión que pudiera correr Alonso, aunque todos queremos, ya sabes, bueno, ha sido un poco político, porque para eso el presidente de la Federación Internacional, aunque a todos nos gustaría ver a Alonso en pista. El caso es que Ron Dennis ha explicado el cabreo porque no les han dejado presentar esas nuevas pruebas. Fernando se ha enfadado mucho con esa situación. De hecho, ha habido varias cosas curiosas hoy, pero una de ellas es que cuando acaban los libres tres, le enfocan por detrás a Fernando Alonso la realización, bueno, las cámaras de Movistar Televisión, mejor dicho, y empieza a hacer ejercicios con los brazos como si fuera a calentar en un partido de fútbol. Es decir, como si tuviera la costilla perfectamente. E incluso me han contado que en la reunión con los comisarios llegó a dar saltos. En fin, que está como un lobo enjaulado, que lo ha pasado bastante mal anímicamente por no poder estar en la pista, porque él creía que podía estar y tiene muchas esperanzas de poder estar en China. Además de todo esto, que por cierto también Ron Dennis ha dicho algo que no sé si tú estás de acuerdo, pero en Fórmula 1 es uno de los pocos deportes donde un equipo no decide qué miembro de su equipo está bien físicamente para jugar o para participar, sí. Depende de otra persona, porque McLaren le da el ok antes de venir, de ir a Bahrein, le da el ok a Fernando Alonso y se le seguía dando el ok hoy. Bueno, pues aparte de eso, además de todo este lío, cuando Alonso tiene una costilla rota y está en una mala situación, llega un personaje que es piloto, expiloto, con 160 grandes premios, Johnny Herbert, comentarista británico de la Sky inglesa, y escribe en su blog: Alonso tiene que aprovechar esta lesión para retirarse, ya no es el mejor piloto, como decían, ya no está en condiciones, en fin, que tiene que dejar la Fórmula 1 porque ha llegado su hora.
Eso ha dicho Herbert, ¿no? Espera un momento, Javi, eso ha dicho Herbert, ¿no?
Que no se hace. Eso dice Herbert. Entonces,
vale,
¿qué pasa?
Y entonces se han encontrado en la pista, ¿no?
Claro, entonces resulta que se han cruzado y estaban en directo en la Sky. Entonces Alonso, en vez de pasar, que es lo que hubiera hecho otro a lo mejor, pero al verle ha dicho, bueno, espérate que vamos a ver qué pasa. Y se ha producido este diálogo que vamos a ver, y un auténtico zasca, como se dice ahora, dicen ahora los jóvenes y los modernos, en toda la boca de Johnny Herbert.
Lo escuchamos en inglés y tú ahora cuenta lo que han dicho.
Yo te lo digo, sí.
Hey, you're not going to be champion. That's good.
True champion.
Good to have
you. You ended up as a commentator because you're not true champion, mate.
I know. Thank you very much. That's good. Okay. I wasn't world champion.
Okay. Well, let's take a break for now.
Bueno, pues ahí lo tienes. Fernando Alonso dice: no me voy a retirar. Dice: ¿te vas a retirar? Le pregunta el otro mientras le da la mano. Dice: no. Dice: yo soy campeón del mundo. Tú no. Y ya enfadado y con el cuerpo girado, Fernando Alonso le dice: tú has terminado como comentarista porque nunca has sabido lo que es un verdadero campeón, amigo. Y se va enfadadísimo Fernando Alonso. El otro se queda bloqueado y dice: gracias por recordarme que no he sido campeón. O gracias, yo no soy campeón del mundo.
Bueno, es un pique
que sí, que efectivamente aquí los del balón de Coubertin y el buenismo y tal dicen que no hay que hacer estas cosas.
Pues la Fórmula 1 tiene estas cosas, David.
Pero también
y
es
la
cierto,
vida, ¿eh?
Y la vida. También es cierto que a Fernando se le han hinchado un poco las narices porque está... dejándose el alma, se ha dejado el alma este fin de semana por correr Y claro, que le digan que se que tiene que retirarse o que no está motivado cuando se ha dejado todo por correr. Cuando he estado dándole consejos a un chaval debutante, que por cierto ha ganado a su compañero, Van Dor, y está todo décimo en parrilla, cuando está en todas las reuniones del equipo y se ha empapado de arriba abajo y ha demostrado un compromiso excepcional. Es decir, que si tú te quieres retirar, Fernando Alonso coge un avión o se va a Dubái, que lo tira a 300 kilómetros, y se queda en su apartamento de Dubái y pasa de todo. Eso sería la actitud de un piloto en retirada, pero es que esta no es la actitud de Alonso. Entonces es una invención que de vez en cuando, y a mí eso sí me molesta, y viene mucho de muchas de esas cosas vienen de 2007, de la inquina de 2007, de vez en cuando en Inglaterra se dice que Alonso se retira, que a lo mejor tiene que retirarse, en fin, y a Fernando se le están inflando un poco las narices con ese asunto, porque está dando la cara por un proyecto que es infinitamente peor de lo que él pensaba y en el que no solo Honda no está a la altura, aunque McLaren cada vez está mejor, pero McLaren también fue partícipe del desastre del año pasado. Entonces, vamos a ver que cuidemos las cosas, porque además el tal Herbert no dice nada de Jenson Button, que ha sido batido hoy por un debutante.
Bueno, estas dos cosas de Fernando Alonso, que volverá en China, o eso esperamos, a ver si puede correr en China, y de la carrera. ¿Qué quiere decir de la carrera? Primero están los Mercedes y luego los Ferrari.
Bueno, aquí lo que tengo que decir es el vueltón que se ha pegado Lewis Hamilton al final de la Q3, que se ha batido el récord histórico del circuito, porque estos coches solo corren en calificación, luego en carrera van muy despacio, por la limitación de consumo y por la limitación de neumáticos. Ese vueltón ha venido después de una primera vuelta muy mala, al final ha podido lograr esa pole, que es la 51 de su carrera, que es una auténtica barbaridad los números que tiene Lewis Hamilton, y bueno, pues es favorito relativamente, no es el circuito donde la pole asegura la victoria, porque es un circuito donde se puede adelantar y en el que la salida va a ser fundamental. Han estado trabajando en un nuevo embrague en Mercedes porque otra vez tienen miedo tanto Hamilton como Rosberg a la salida que puede hacer Vettel y Raikkonen, los dos Ferrari que están detrás. Si sale otra vez delante Vettel, cuidado que hay carrera. O sea que vamos a estar atentos a eso, vamos a estar también atentos a estrategias y me ha gustado una frase de Rosberg, que en eso suele ser bastante expresivo: ha hecho un buen trabajo en casa Hamilton. Bueno, ha venido a decir ayer, que algo que es completamente legal, ayer Hamilton estaba lejos de Rosberg, ha cogido la telemetría, acuérdate, de 2007, ha cogido la telemetría de Rosberg y viendo por dónde iba Rosberg, ha seguido sus trazadas y ha conseguido ser más rápido que Rosberg. Bueno, pues es así, Lewis Hamilton. A ver mañana qué pasa, porque yo creo que
Carlos,
es una carrera muy animada. Dime.
Carlos Sainz.
No, y Sainz nada, Sainz yo creo que tiene una buena oportunidad de puntuar. No es el mejor circuito para ellos, tácticamente han funcionado muy mal, no han mejorado posición porque han gastado un juego de neumáticos extrablandos, más de los que de superblandos, más de los que debían en la Q1, pero yo creo que, mira, en las tandas del viernes con neumáticos con depósitos llenos, era el tercer coche de la parrilla, o sea que puede perfectamente acabar en los puntos y hacer una buena carrera. El primer obstáculo, y ahí van a saltar chispas, será su compañero de equipo que sale justo delante. Es un décimo Sainz y décimo Verstappen.
Llama desde Termas de Río Hondo.
Ahí estamos.
Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Te has enterado bien, no?
Me voy a comer por segunda vez el filete frío. Ayer fue por culpa de Carlos Miquel.
Muchas gracias,
y de un tal Tony Herbert, que no me interesa absolutamente nada.
Ah, vale, muy bien, está muy bien.
El Tony Herbert, tú sí me interesas. El Tony Herbert, yo darle pábulo a este tipo de...
De personajes,
de señores,
digo, sí.
Que hacen, sí, que hacen que además que yo me coma la carne fría, no...
Ya. No, pero bien, oye, bien, me parece bien. ¿Tú me vas a hablar de Luca Cadalora o de quién?
No. ¿Quieres que hablemos de pilotos españoles?
Sí, claro.
¿Te tiro de la lista?
No.
Hay un Palmar Márquez que ha hecho la pole, sí. Y en la primera línea hay un Carlos Lorenzo que sale tercero, sí, que es campeón del mundo a la sazón.
Muy bien.
Y bueno, pues así andamos por estas zonas.
Yo, Borja, solo te recomendaría, tú puedes hacer lo que quieras, El director de COPGP es Carlos Miquel.
Es que sabes lo que pasa, que como yo tengo más jefes que nadie en este mundo, yo ya pierdo un poco la perspectiva. Entonces no veo venir el peligro. El único jefe real que me da miedo es Paco González.
¿Sí? O sea, Manolo Lamano, sí, por ejemplo, ¿no?
Bueno, Lama, niño, hay que tener mucho cuidado, pero Paco me cornea mucho mejor.
Bueno, escucha, vamos a escuchar a Márquez, a Rossi y a Lorenzo, que son los tres que salen primero mañana en MotoGP.
Contento de cómo está yendo la moto, contento con el paso y nada, será vital escoger bien el neumático trasero mañana, porque con el blando me siento muy bien, pero no sé si se podrá usar, tendremos que esperar la decisión de Michelin.
Hemos vuelto a hacer un buen trabajo sobre la moto, la pista se ha puesto más sucia con un poco más de goma y esto es bueno para nuestra moto. Finalmente hemos hecho una primera fila con una buena calificación. Pienso que luchar por la victoria será verdaderamente difícil porque Márquez es muy veloz. Espero hacer una buena carrera y luchar por el podio.
Espero de hacer una buena gara y sobre todo de luchar por el podio.
Hemos hecho grandes tres vueltas y tercera posición, primera línea, no está nada mal si comparamos cómo estábamos ayer. Vamos a ver cómo se comportan los neumáticos y la moto en una carrera muy larga y muy calurosa que se espera mañana.
Cuarto sale Pedrosa. ¿Qué vamos a ver mañana a partir de las 9 hora española, Borja?
Pues mira, raro, ¿eh? Porque hablaba de los neumáticos Márquez y ha habido una decisión de última hora, han retirado los neumáticos que han estado utilizando los pilotos este fin de semana, los ha retirado Michelin por un motivo de seguridad. En el cuarto libre le ha estallado el neumático trasero al británico Redding y eso ha generado un poco de pánico en la marca francesa y al final han terminado sacando un neumático que no sabemos dónde estaba, que lo tenían guardado en los containers, que va a ser el que prueben los pilotos mañana. Van a tener un entrenamiento de media hora, primera hora de la mañana aquí a las 9 de la mañana, a las 2 en España, en el que van a estrenar este neumático, un compuesto más seguro, según dicen los franceses, así que los pilotos van a ir un poquito a ciegas, todo esto si no llueve, claro, porque también hay previsión de lluvia, pero si no llueve, ahora mismo es muy complicado saber qué vamos a ver. Si nos atendemos a lo visto y decir si ese compuesto no cambia demasiado, Márquez es ligeramente favorito, y él mismo ha colocado como su máximo rival a Valentino Rossi un punto por delante de Jorge Lorenzo. Veremos, va a ir mejorando la pista si no llueve, con lo cual Lorenzo irá también mejorando porque con más agarre la Yamaha va mejor y a mejor va en la Yamaha, a mejor va Lorenzo, que es el piloto que mejor conduce con esta moto, pero va a ser complicado y además hemos visto muchas caídas, hoy se ha caído Jorge, hoy se ha caído también Mark, se ha caído Craso, se ha caído Smith, ya te digo, muchos interrogantes para la carrera de MotoGP por el tema de neumáticos, también por cómo está la pista. Así que va a ser una carrera muy muy interesante y los pilotos, es una carrera muy muy interesante y los pilotos, está hablando con alguno, prevén que sea muy estresante.
¿Qué información, Borja, tienes al margen de la que viene en la bolsa la posibilidad de otra escudería?
Mucho. La otra escudería es Ducati y sube mucho cada día, sube más. Normalmente aquí es complicado saber por dónde van las cosas, como en todos los sitios, hay rumores, pero empieza a tantear gente muy cercana al mundillo Ducati, al mundillo Yamaha, y la percepción de todo el mundo es que Lorenzo va a terminar con Ducati. En algunos casos, algunos me dan hasta casi afirmándolo, ¿no? Con rotundidad. Si yo tuviese que apostar ahora mismo, me jugaría más a que terminan Ducati a que continúen Yamaha. ¿Sí? Hay que tener en cuenta también que él siempre ha dicho que quería retirarse en Yamaha, pero Yamaha en realidad le da más cariño a Valentino Rossi que a él. Él considera que no debería ser así porque evidentemente es el campeón del mundo, pero hay una perspectiva comercial en la marca japonesa porque al final, y esto lo reconoce el propio Jorge, Rossi es el que más motos tiene, sigue siendo el piloto que más seguidores tiene, pero claro, Rossi tiene una fecha de caducidad de 2 años, que lo ha dicho él mismo, vamos, se va a retirar a la final de la temporada 2018. Jorge entiende que él tiene más recorrido, Ducati ha hecho una buena moto, Ducati está Audi, que tiene muchísimo dinero, lo que quiere decir dinero en general, digo, sueldo e inversión en desarrollo de la moto, así que va oliendo a que el año que viene Jorge Lorenzo puede ir vestido de rojo.
Bueno, 7:20, Moto2 sale primero San Lous, el mejor español décimo es el Pons, y Moto3 a las 6 sale primero Benati, mejor español tercero Jorge Navarro. ¿Algún cariño que le quieras mandar, Carlos, a Borja o Borja a Carlos?
No, la verdad es que le ha quedado muy largo, pero bueno, en líneas generales podemos decir que
muy largo, mi señor Herbert.
Muy largo, pero dicho esto, ojo lo que ha dicho Ducati, que para mí es lo más...
Hombre, claro, es noticia.
Esto es lo que nos gusta, estas cositas son las que nos gustan.
El mercadeo,
A mi jefe,
Bueno, pues a tu primer jefe. Bueno, pues nada, que des buena cuenta de esa carne en parrilla allí en Argentina.
Sí, bueno, ya es más carpacho que carne por la temperatura, pero bueno.
Un abrazo a los dos. Mañana, os digo una cosa, viendo el fútbol que hay, que no son partidos, son buenos, pero no son partidos de los de arriba del todo, como el Atlético, el Madrid y el Barça. Yo creo que Paco González os va a dar el máximo protagonismo, sí, a los dos, ¿eh?
A ver, porque vamos, ya te digo, yo narro Fórmula 1, 5 a 7, ¿no?
Sí.
Después a narrar Moto 2 y después a narrar Moto GP, o sea,
ya está.
Y vamos, que Borja me echa ahí buena mano, como siempre, nada, yo creo que...
Yo me conformo con carreras bonitas y con que nadie me corne.
Eso es, perfecto.
Borja González, Argentina, un abrazo.
Abrazo, hasta luego.
Adiós, Carlos.
Hasta luego.
Hasta mañana. Álvaro Madrid, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano?
Antes de que se me olvide, que quiero poner un corte de Juan Merino, que lo he puesto antes, del Real Betis, ha perdido 5-1, la situación no es muy cómoda, se ha enfadado mucho con los jugadores.
Nos tenemos que apretar las tuercas otra vez todo, otra vez con el mismo compromiso, con el carácter, y hablar claro dentro de lo que es el vestuario, y el que esté y que quiera seguir, tiramos hacia adelante. El que no quiera, que se quede a entrenar con el filial, o se aparta, o lo que sea.
Serán palabras que tienen que hablar esta semana en Sevilla, del Real Betis. Bueno, resultados en segunda división, que ha jugado el líder.
Sí, y ha perdido. Mallorca 3, Leganés 0. Los otros tres partidos han sido Alcorcón 1, Mirandés 0, Elche 2, Zaragoza 1 y Ponferradina 1, Llagostera 0. En la clasificación, los puestos de ascenso directo los ocupan el Leganés con 54 puntos, seguido por el Alavés con 53 y un partido menos. En promoción están el Nástic con 51, el Oviedo con 49 y el Alcorcón y el Elche con 48. Los puestos de descenso los ocupan Almería con 32, Albacete con 29, Llagostera con 28 y Bilbao Athletic con 24. Para mañana quedan 6 partidos. A las 12, Nástic Córdoba. 4 partidos para las 5 de la tarde. Girona Osasuna, Numancia Huesca, Valladolid Almería y Tenerife Lugo. Cierra la jornada a las 7 y cuarto, el Alavés Albacete.
Lo más importante del fútbol internacional.
En Inglaterra, el Tottenham ha empatado a 1 con el Liverpool, lo que puede dejar al Leicester más líder si gana mañana en su partido contra el Southampton a las 2 y media del mediodía. El Arsenal ha ganado 4-0 al Watford de Quique Sánchez Flores. El City también ha goleado al Bournemouth, también por 4-0. Y el Chelsea también ha ganado a domicilio al Aston Villa, también por 4-0, con dos goles de Pedrito. Ha sido el día de los 4-0 en Inglaterra. En Alemania, el Bayern de Guardiola ha ganado 1-0 contra el Eintracht de Frankfurt, con un gran gol de Ribéry. En Italia, la Juve le ha ganado al Empoli 1-0. Y en Francia, el PSG ha ganado 4-0 al Niza, con hat-trick de Ibrahimovic.
Noticias de baloncesto.
Se han jugado dos partidos de la jornada número 22 de la Liga Endesa. Bilbao Basket ha ganado en casa al Fuenlabrada por 86-71 y Gran Canaria ha ganado a domicilio contra el Río Natura Monbus por 68-80. Para mañana quedan otros 7 partidos que cierran la jornada. A las 12 y media, Barça Manresa, CAI Zaragoza Estudiantes y Valencia Basket Baloncesto Sevilla. A la 1 y media, Iberostar Tenerife Laboral Cucha. Dos partidos para las 6 de la tarde, Guipúzcoa Basket Moravanca Andorra y UCAM Murcia Real Madrid. Y cierra la jornada a las 7 y media, el Unicaja Juventud. En la NBA solo tenemos un partido con españoles. En unos minutos, los Bulls de Gasol y Mirotic juegan contra los Pistons.
¿Quién juega la final masculina de Miami?
Djokovic contra Nishikori, mañana a partir de las 7 de la tarde.
Portada del diario Marca de hoy domingo, Álvaro Lorenzo.
¿Qué tal, Corro? Pues vemos una imagen de Cristiano celebrando el gol de la victoria. Y Marca titula con un juego de palabras entre Real Madrid y Alma. Y también dice: los blancos no se rinden y conquistan el Camp Nou, remontada con carácter y orgullo.
Nos vamos, Rodríguez. Viene ahora el Grupo Risa a hacerles más feliz la noche. Nosotros les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Ay, Paco González. COPE. Estar informado.